para hablar de este espacio que ha sido un espacio que en estos últimos años, tengo entendido, se ha resignificado. José, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a la mañana de la Radio Pública. Florencia te saluda.
Hola Florencia, buen día. No sé si está Guido con vos.
Está Guido, pero está yendo y viniendo, saludo. José, así que te está escuchando.
También, mándale mis saludos y a ustedes, a la audiencia. Muchísimas gracias. Y sí, en realidad, abril nos marca por el Pozo de Vargas. ¿Pero por qué? Porque en abril de un 2002 iniciaron las investigaciones y es válido aclarar que en ese momento y en ese tiempo se incorporaron como peritos estudiantes profesionales de la Facultad de Ciencias Naturales que conformaron el grupo interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán. Uh-huh. Ellos trabajaron hasta el 2005.
Sí.
A partir de ahí, la justicia, la justicia federal, convocó a peritos para continuar la tarea, porque más o menos a principios del 2005 es cuando el juez Terán ordena la medida, se corrobora que había fragmentos pequeños de restos óseos que eran humanos. Uh-huh. ¿Está? No se podía determinar en ese tiempo, por la técnica, si eran víctimas, pero eran humanos.
Claro.
A raíz de eso, a partir de ahí, se pudo exigir que la magistratura libere los fondos, se conformó, se llamó, se convocó nuevos peritos, estos nuevos peritos, que contamos con dos que están desde el inicio, que es el perito Zurita, Rui Zurita y Víctor Ataliba. Uh-huh. Después conforman, en total son 11, otro grupo que es el CAMIT,
sí,
que trabajan desde el 2006 hasta la fecha. Uh-huh. Ayer ha sido una jornada en que nos marcó las 2 décadas del inicio.
Sí.
Fuerte, porque en realidad pensábamos que con 2 décadas estaríamos ya conociendo quiénes habían sido arrojados en ese pozo de Vargas. Mm. Pienso que acá hay una falla que quizás podamos corregir o exigir para que se corrija. Que en el 2012 se enviaron todos los fragmentos. En Tucumán no hay un fragmento en este momento en el laboratorio, están todos en Buenos Aires para los análisis correspondientes por el equipo de LEAF. El equipo de LEAF hasta acá entregó 116 identificaciones y tienen un número total de personas de 150. Uh-huh. Es decir, que estamos a la espera de nuevas identificaciones, que el año pasado hubo una sola, que fue la joven Ana María Rodríguez Belmonte, y nada más.
Sí.
Es decir, que hay que comenzar a ver que nos entreguen, porque la metodología fue impuesta justamente para acelerar el conocimiento de los familiares nuestros, las madres se están yendo sin saber el destino. Y además es importante saber que la gente sepa que hay otros lugares para continuar trabajando y continuar buscando. La jornada de ayer no uh-huh. fue un festejo, nada que ver.
Claro.
Y lo fuerte de ayer fue ver tantas compañeras que no tenían el familiar. Mm. Porque vos te pones a pensar, bueno, voy yo que lo tengo a mi papá, vos va el otro, va el otro. No, fueron un montón que no los tienen. Ese dolor de tener que abrazarlos porque ellos están esperando, o que esté ahí, o que sigamos con otras búsquedas.
Claro, tienen la historia inconclusa.
Así mismo. Bueno, esa esperanza en el día de ayer la hemos convertido en abrazos, hubo poemas, hubo música, hubo baile, tocaron los nietos de Bordón, que todavía no está localizado él. Sin embargo, sus nietos tocaron el violín, su bisnieta bailó, bailamos todos, pero es esa necesidad de transmitir fuerzas y continuar la lucha.
Claro, se han vuelto familia, José, después de tantos años, ¿no? Quien tiene su historia al menos ya narrada o reconstruida con el que todavía no, son un mismo cuerpo de personas que están bancándose, apoyándose, acompañándose en este trayecto, sobre todo después de tantos años.
Sí, es fuerte, por lo menos para mí personalmente, me duele ver esos rostros, deseo en el alma que podamos seguir, no depende de nosotros, siempre depende lamentablemente de la justicia, del Estado, que libre fondo, libre medio, la puja de muchas cosas que hay que nos impide continuar, pero bueno, de continuar se continúa, sí o sí. Claro. Porque esto, hasta que nos terminemos muriendo, seguiremos igual.
Por un lado, José, igual, falta, y como bien decías, esto continúa en la investigación que tiene que ser más rápida, en una justicia, en un Estado más presente todavía, en poder dar cuenta de quiénes son esos más de 20, a quiénes pertenecen esos más de 20 restos de este pozo de Vargas, pero además seguir con el tramo final de ese pozo que todavía tiene agua y que todavía no ha narrado esas historias y al mismo tiempo las causas que no cesen.
Claro, por un lado está la parte técnica, que es la falta del secado de los 5 metros que está faltando. Eso está con un tapón, creo que te lo expliqué la vez pasada. Sí. Pero para mí es muy importante que quien tenga un familiar desaparecido done la muestra de sangre, porque hay dentro de los faltantes que tienen LEAS para informar, no tienen en su base de datos la totalidad para poder cotejar y darle nombre y apellido. Lamentablemente, tras tantos años, todavía tenemos que continuar pidiendo a los familiares y convocando que vayan y que den la muestra. Eso es por un lado, uh-huh. Porque hay gente que cerró y ahí está. Como para, creo que he sido clara en lo que ha sido la jornada de ayer, todavía estoy mareada de la emoción, pero bueno, esto continúa. Voy a aprovechar el espacio que ustedes permanentemente me dan para comentarles que el 11 de mayo tenemos la audiencia preliminar de la causa número 3 de jefatura, que es abierta al público. En esa audiencia se determina la metodología, el sistema, la forma en que se va a desarrollar y la fecha de inicio. ¿Está?
Perfecto.
Son 265 víctimas, creo. Mirá, recién ayer me mandaron el oficio, no lo he leído completo, pero más o menos el número está dentro de los 260 víctimas.
Es otra mega causa, José.
Es una causa sola, jefatura 3.
Bien.
Ya no es como las anteriores
que estaban unificadas.
Diferentes centros clandestinos.
Sí.
¿Me explico?
Sí.
Este es un solo centro que fue jefatura con todas las víctimas y diferentes imputados en este caso.
Perfecto. Y nos decías 11 de mayo entonces.
11 de mayo en Tribunal Oral Federal de Tucumán.
Bien, con DNI en mano y público, puede haber público presente.
Sí, en cualquier caso de que nos notifiquen de que no se puede ingresar, bueno, te aviso y los mantengo al tanto.
Perfecto. José, como siempre, es un placer charlar con vos, traer estos temas a la mesa, aprovechar las oportunidades, abrazarnos en este contexto de reconstrucción de la historia y poder seguir bregando por esto que bien decías, ¿no? Por la celeridad en la justicia, por el avance de las causas, por el Estado más presente todavía para que esas familias que todavía no han podido, no te digo tener paz, pero sí al menos saber, tener respuestas después de tantos años, puedan lograrlo en algún momento, antes de lo previsto sobre todo. Así que como siempre, gracias y el abrazo de parte de Guido, que está acá, y de parte mía y de todo este equipo de trabajo, que te queremos un montón.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, José. Bueno, Josefina Molina, familiar de desaparecidos en la provincia de Tucumán. Ella siempre ha sido una de las referentes a la hora de hablar de derechos humanos, pero sobre todo de las causas, porque ha participado de absolutamente todas y cada una de ellas. También ha bregado para conocer la historia de su papá, Edgardo Molina. Es una de las militantes de derechos humanos que generalmente suele estar en ese pozo de Vargas contando las historias que a lo mejor no cualquier ciudadano conoce. Bueno, en la jornada de ayer, como decíamos, ese pozo de Vargas que durante décadas ocultó tanta historia y tanta muerte y tanto terror, finalmente ha cumplido 20 años desde el inicio de sus investigaciones, dando luz a esas historias que todavía también esperan ser sabidas, conocidas, publicadas y llevadas a juicio, Guido, porque hay que decirlo, en muchos casos hay familiares que no han logrado cerrar etapas de su vida, que no han logrado sentir que esa persona que ya no está, no está realmente, porque no han logrado ponerle un punto final a todo esto. Lo cierto es que, como siempre, le agradecemos a Josefina Molina por el tiempo que nos has dado y además por esta información que nos brindó, ¿no? Esta audiencia preliminar en el marco de la causa Jefatura 3, que se va a estar llevando a cabo en el Tribunal Oral Federal de Tucumán el próximo 11 de mayo.